Son las 12 de la noche, las 11 en Canarias.
Minuto 27, tiempo extra, venga que tenemos que tener una. La juega nada.
Cuando el partido aún no ha terminado.
4 horas, 50 minutos de partido, 6-4, 6-4, 6-7, 6-7.
Cuando las fuerzas se agotan.
112 partido aquí en Wembley. Bagliuca bajo palos, la va a pegar Koeman. Puede ser un momento histórico para el Barça.
Cuando llega el momento de las leyendas.
12 minutos del tiempo extra, balón largo para Di María, por el centro de Di María.
Tiempo extra.
¡Gol del Madrid en el tiempo extra! 12 minutos de la prórroga, marca Cristiano. ¡Gol de Andrés Iniesta para la gloria en el 27 del tiempo extra! ¡La pelota la mete Federico Rafa Nadal, es campeón de Wimbledon!
Presentado y dirigido por Vicente Azpitarte. En Es Radio, tiempo extra.
Viendo el once inicial de José Mourinho el pasado sábado en el Reino de Navarra, no es muy difícil llegar a la conclusión de que en el horizonte se encontraba ya uno de los partidos más importantes de esta temporada para el Real Madrid. Mañana a las 9 de la noche en el Bernabéu, el Real Madrid recibe al Valencia en los cuartos de final de la Copa del Rey. Hoy la noticia sin duda está en Sevilla. Michel ha cesado en su cargo de entrenador del Sevilla. El Consejo de Administración ha decidido cargarse a Michel esta tarde y se equivoca del nido. Es verdad que no estaba cumpliendo con los objetivos que le imponía ese Consejo de Administración, pero moralmente sí que estaba consiguiendo mucho teniendo en cuenta la plantilla que le habían dado. Esta no es la plantilla de años anteriores del Sevilla, en la que se podían encontrar a 2, 3, 4 jugadores que eran fácilmente vendibles por mucho dinero al finalizar la temporada. Y recordemos que además este Sevilla había conseguido vencer al Real Madrid, casi vencer al Barça y endosarle una manita al Betis. Son datos que deberían haberle valido a Michel, pero que no le han valido. Llega Unai Emery al banquillo del Sevilla. Son las 12 y 3 minutos, las 11 y 3 en Canarias. Tiempo de Deportes Radio. ¿Te quedas con nosotros?
Tiempo extra.
Y hoy nos interesa mucho conocer vuestra opinión en el Twitter, arroba el tiempo extra, o en el correo electrónico, tiempoextra@esradio.fm. ¿Es la salida de Michel la solución a los males del Sevilla? ¿Se arreglarán con Emery? José Manuel Puertas, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
¿Qué tal todo? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien.
Todo bien, ¿no? Dani Ortín, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Enseguida vamos a tener a un gran protagonista de esos duelos entre Real Madrid y Valencia, pero la actualidad está en Sevilla y antes de estar allí necesito la opinión de alguien que conoce francamente bien a Michel. Isidro San José, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Enseguida te pregunto por ese apasionante encuentro de mañana en el Bernabéu a las 9, pero antes, porque te toca muy de cerca por lo que has vivido con él y porque es un buen amigo, y lo podemos decir sin ningún problema, entiendo yo, te tengo que preguntar por ese cese en sus funciones de Michel como entrenador del Sevilla. ¿Qué opinas?
Bueno, pues es la historia de los entrenadores, que se repite año tras año y a unos les toca en un momento y a otros en otro. Yo sigo pensando que es lo sencillo, lo fácil, lo cómodo, me atrevería a decir incluso lo cobarde para los directivos de los clubes, ¿no? Sabiendo que se está haciendo un buen trabajo y sabiendo que el problema no es ese precisamente, pues se toma esa decisión porque es la más cómoda, insisto, ¿no? O sea, a mí me parece que se comete una gran injusticia con Michel. Uh-huh. y bueno, lógicamente se comete porque está dentro de la rueda de entrenadores, o sea, no voy a romper una lanza en favor de nadie, simplemente que creo que le está haciendo porque le un magnífico trabajo, reconocido por los directivos del club, pero tienen que justificarse delante de la gente.
Mira, te voy a llevar hasta Sevilla para saludar a Montse García. Montse, buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Cuéntanos, por favor, cómo ha sido la cronología de los hechos.
Pues ayer se anunció que hoy va a tener lugar a las 12:30 un consejo de administración del Sevilla, en la sala de juntas del Círculo Mercantil e Industrial. Y bueno, pues Del Nido había anunciado que también iba a atender a todas las preguntas que se le hiciera. Evidentemente, una de las principales, tras la derrota contra el Valencia, era cuál iba a ser el futuro de Michel. Y finalmente esta tarde por fin se ha anunciado que Michel no sigue. Y digo por fin, no porque yo esté en contra de Michel, sino porque era lo que aclamaba desde hace numerosas semanas la afición del Sevilla, que yo creo que, bueno, como habéis estado comentando, lo fácil es cortarle la cabeza a una persona en lugar de a 25, y yo creo que hay demasiados culpables en el Sevilla y que no, el único no es Michel.
De hecho, José, ¿qué opinan nuestros oyentes en Twitter?
Bueno, pues te digo rápidamente, Vicente, por ejemplo, Rafa Ramos nos dice: el Sevilla hace lo más sencillo, los que se equivocan son los que echan a Michel, y se pregunta, ¿todos los entrenadores son malos? Paco Cruz dice: es el remedio al resfriado, pero el Sevilla seguirá con dolores de cabeza. Y Vicente Pérez es aún más directo, dice: Michel puede que tenga parte de la culpa, pero los 11 tíos que están en el campo son los que juegan los partidos y los pierden, no Michel.
Llega Unai Emery al banquillo del Sevilla. Isidoro, ¿crees que es la solución?
Yo creo que te he contestado con mi respuesta anterior. Sí, sí. Me da la sensación de que no es el culpable el entrenador cesante, pero esto lo hago extensivo a casi todos, habrá alguna excepción de entrenadores, y yo creo que, oye, no le deseo ningún mal a ninguna persona que entra en un nuevo trabajo, ¿no? A Unai, pero lo tiene muy difícil. Yo me he visto todos los partidos del Sevilla y te digo que hay una carencia de plantilla y de equipo importante. Es muy difícil trabajar con gente con poca capacidad.
De todas formas, Isidoro, en la previa al partido con Osasuna, el anterior que gana el Sevilla, Michel dice claramente que si se sale de esa jornada con 19 puntos habrá que asumir responsabilidades. Está diciendo claramente que o me tengo que ir yo o tengo que echar a 10, y al final ahí está claro quién va a caer, ¿no?
Bueno, yo en ese sentido, mira, he tenido unas conversaciones muy largas con Michel. De hecho, durante nuestro periplo en Valdebebas, si recordáis, Michel se va porque no quiere soportar, porque no aguanta más, porque ve situaciones y circunstancias que no van con él y bueno, pues se va. Yo creo que él siempre está en esa disposición. En este caso, también, pero yo creo que ha habido gente que con más, no con más seriedad ni muchísimo menos, sino con unas ideas diferentes, que le ha dicho: oye, tú tendrás tu parte de culpa, pero tienes que intentar reflotar esto. Además, que yo creo que una renuncia de un puesto va implícito una autoculpabilidad, ¿no? Yo creo que el irte de un sitio cuando estás trabajando y sabiendo que estás haciendo las cosas bien, porque no te salgan las cosas, no puedes abandonar. Yo soy de esa opinión.
Hemos empezado esta conversación en Madrid, os hemos llevado hasta Sevilla. Nos vamos ahora hasta Moscú, donde está Unai Emery. Saludamos al compañero de RT Moscú, Jaime Salvador. Jaime, muy buenas noches para ti, que es bastante tarde por allí. ¿Qué tal?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Bienvenido a Tiempo Extra. Hombre, teníamos ganas de charlar con un buen amigo, compañero de comunicación. ¿Cómo ha sentado la noticia de la salida de Unai Emery de esta forma tan extraña?
Pues quizás un poco el que acabe en el Sevilla, pues a mí me recuerda mucho a la situación que se encontró en el Spartak. Es como comentaban, la plantilla, yo creo que es una plantilla carente de calidad, por lo menos de lo que se espera de un equipo de la talla del Sevilla, y es básicamente lo que se encontró al llegar a Moscú. Un equipo como el Spartak, que es el equipo más laureado en la historia de Rusia, al que básicamente, bueno, pues le aprecia una carencia, no solo esta temporada, sino en los últimos años, en cuestión de técnica, táctica y disciplina. Y quizás el modelo español por el que apostó Karpin, pues es el mal ejemplo del Barça, digámoslo entre comillas. La gente esperaba espectáculo y se encontró con un equipo, el de Unai Emery, que era muy previsible. Es lo que más se le tachó a Unai Emery en su experiencia rusa. Por lo tanto, yo veo curiosa, por llamarlo de alguna manera, la elección de Unai Emery, porque además es un entrenador cuyo estilo de juego no tiene mucho que ver precisamente con el decálogo de Michel. Bueno,
a todo esto solo te puede responder Montse García, que es quien va a tener a Unai en breve por allí.
Bueno, esperemos que sea mejor que con la prensa, que con la rusa.
A ver, Montse.
Bueno, yo creo que tiene bastante trabajo Unai Emery. Lo principal es sobre todo motivar a los jugadores, porque sí, algo que se le acusaba a Michel es de falta de alternativas, de falta de toma de decisiones, pero yo creo que si sacaba prácticamente siempre a los mismos es porque el resto no cumplía, y ya aún así los 11 que saltaban al campo, pocos cumplían su papel. Y creo que tiene que aunar esa plantilla, que tratar de buscar un líder en el vestuario que aúne, crear un bloque único y sobre todo sacar un mayor rendimiento de los jugadores, bueno, y por supuesto afinar la puntería de sus jugadores, que creo que que de eso Michel no tenía culpa, que al fin y al cabo los que están jugando en el campo son 11 contra 11 y muchos de los errores no creo que tenga culpa el entrenador, igual que los aciertos no siempre son solo de, creo que todo suma. Y yo creo que hay mucho trabajo por que hacer por delante y no sé yo cómo va a acabar el Sevilla a final de temporada si la plantilla se niega a seguir las órdenes de Emery.
¿Sabemos, Jaime, cuándo vuela Emery hacia Sevilla?
Pues yo me imagino que mañana mismo estará ya en la capital. Aquí lo que se habla es que es inminente su marcha y yo creo que incluso mañana mismo podría estar por lo menos en Madrid. Me imagino que a lo largo del día la conexión Madrid-Sevilla es muy rápida. Yo creo que mañana mismo estará ahí ya buscando casa y hablando ya, poniéndose las pilas.
¿Once? ¿Qué ibas a decir?
Según tengo entendido, creo que a las 10:30 va a dirigir el primer entrenamiento del Sevilla y será presentado a las 2:00 p.m.
O sea, tremendo. Entonces está volando a esta hora de la noche casi con total seguridad. ¿Qué tiempo hace, por cierto, en Moscú, Jaime?
Pues yo te puedo decir que en el aeropuerto por lo menos no me lo he encontrado, ¿eh? Porque yo acabo de aterrizar esta tarde, regresando de unas pequeñas vacaciones en Buenos Aires, y en el aeropuerto por lo menos no me he encontrado con un 10 bajo cero. Me he encontrado
10 bajo cero. Al bajar del avión. Mira, eso, unos cuantos grados va a ganar un seguro. Jaime Salvador, muchas gracias por atendernos desde Moscú. Un abrazo
fuerte. Un abrazo a vosotros.
Montse García, muchas gracias.
Un beso, buenas noches.
Isidoro, mañana a las 9 de la noche, Santiago Bernabéu, Real Madrid-Valencia. ¿Qué nos puedes decir? ¿Qué opinas de ese partido que es de los que son especiales para los jugadores?
Bueno, son especiales porque es un equipo muy muy duro el que nos ha tocado en Leeds para la eliminatoria de cuartos. Pero también es duro porque en cierta parte, en cierta medida, en esta eliminatoria y en las que siguen, si hay posibilidad de seguir, va mucha parte de la temporada del Real Madrid. Yo creo que la imagen no está siendo buena, la diferencia cada vez es más grande y esto hace daño al madridismo, por lo menos a mí. Y yo creo que hay una posibilidad de lavar esta imagen, esta cara, y es intentar conseguir por todos los medios los dos títulos que aún quedan en liza. Así que el partido a mí se me antoja como que es muy, 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 muy importante.
Bueno, pues Isidoro, muchas gracias y buenas noches.
Siempre es un placer hablar con vosotros.
Gracias. En 20 segundos nos metemos de lleno en ese Real Madrid-Valencia.
Acabo de ahorrarle a mi clienta Sara 1.000 euros de una derrama que no esperaba.
¿Cómo? Las comunidades de vecinos son complicadas.
Analicé el caso a fondo y no estaba obligada a pagar.
En Legalitas somos especialistas en ahorrarle disgustos, abusos y dinero. Por eso ponemos a nuestros 250 abogados a su disposición por menos de 10 euros al mes. Llame al 902 22 66 66 y recupere lo que es suyo. Legalitas, 902 22 66 66. Somos abogados.
El martes tiene una cosa maravillosa. Apenas acaba de empezar y ya ha pasado el lunes. Un día así solo puede traerte cosas buenas. Como que hoy se cumplan todas tus ilusiones y que lo hagas gracias al cupón. Un cupón que también hará que se cumplan las ilusiones de Juan y su grupo. Unos jóvenes ciegos que hoy tienen la ilusión de grabar su primera maqueta. Porque el martes es un día maravilloso.
Gracias al cupón diario de la 11, todos los días están hechos para ilusionarse. Cupón diario de la 11. Hoy es tu día.
Y ahora ya sí, vamos con la última hora del encuentro de mañana. A partir de las 21 horas en el Santiago Bernabéu, el Real Madrid recibe al Valencia. Madrid, Sergio Valentín, buenas noches.
¿Qué tal, Vicente? Muy buenas noches.
Valencia, Héctor Gómez, buenas noches.
Muy buenas noches.
Sergio, cuéntanos la última hora del conjunto blanco.
Bueno, pues el conjunto blanco que ha entrenado esta mañana para ese partido importante, porque como ya sabes que se ha tirado la liga a la basura, pues se le han jugado la temporada dos cartas y una de
eso
ellas...
Eso es información, no opinión, hay que decirlo.
La información, sí, la han tirado, lo ha dicho sí. Mourinho, prácticamente se ha tirado y los jugadores ya han reconocido más de una vez que hay que ser realistas y la liga se ha tirado y que la mentalidad no es la adecuada. Así que mañana en la Copa del Rey sí que veremos a un equipo más normal, veremos a un equipo más competitivo, porque es lo que han dicho hoy los jugadores, incluso lo ha dicho hoy Di María en rueda de prensa, tercera vez consecutiva que no sale Mourinho ni ningún miembro del cuerpo técnico en una rueda de prensa previa a un encuentro oficial, así que mañana tendrán que dar la cara porque en Pamplona no la dieron y lo harán todos los jugadores, salvo los dos que ya sabíamos que no iban a estar, que son Sergio Ramos y Pepe, el resto está, vuelve Antonio Adán a la convocatoria al menos, veremos si juega Iker Casillas, seguramente lo hará el capitán y también vuelve Cristiano Ronaldo, así que vuelve parte del alma que había perdido el Real Madrid en el último encuentro liguero.
¿Y el Valencia qué ha hecho hoy, Héctor?
Pues el Valencia ha trabajado esta tarde, en víspera ya de ese partido mañana de Copa del Rey, y la duda es un poquito totalmente contraria de lo que pasa en Madrid. El Valencia no puede tirar la liga, ni muchísimo menos, porque el inicio tan malo que ha tenido, que le costó además el puesto a Mauricio Pellegrino, ha hecho que ahora mismo pues el Valencia esté fuera de puestos europeos, que se vea todavía lejos esa cuarta plaza que ahora mismo está en posición del Betis, y hay una duda importante en Valencia de si esta eliminatoria hay que jugarla a tope, o si mañana el Valencia va a tener que reservar a algún futbolista pensando en el partido también frente al Real Madrid el próximo domingo. Es una duda. Valverde evidentemente ha dicho que quieren la Copa, que a pesar de que van por el lado más complicado, porque si pasan le tocaría seguramente el Barcelona, la van a pelear. Siempre hay dudas.
Y pregunta absolutamente obligada a Sergio Valentín, ¿qué Santiago Bernabéu vamos a ver mañana?
Pues un mejor aspecto que en el último encuentro de Liga, seguramente parecido al del Celta de Vigo. Buen ambiente porque la Copa mola, como diría el presidente del Córdoba, al menos mola más que la Liga, así que habrá buena entrada. Veremos un público más animado, además, porque el Valencia también mola como rival, por eso de que es un equipo con el que no suele llevarse bien, al menos entre las aficiones. Y veremos también cómo responde la afición con el árbitro después de lo que ha dicho hoy Di María en rueda de prensa, de que últimamente los árbitros cometen errores sin cometer un error, es decir, aposta. O sea, que ha dicho que lo hacen aposta. Ha dicho que la liga está adulterada, básicamente, Ángel Di María.
Sergio, gracias y buenas noches. Mañana hablamos.
Buenas noches, Vicente.
Héctor, gracias y buenas noches.
Buenas noches.
Seguimos calentando motores. Llega Dani Ortín con ese Real Madrid-Valencia.
Real Madrid-Valencia, Valencia-Real Madrid. Los dos llevan una temporada un tanto discreta y la Copa puede ser una salvación. El Real Madrid, con la Liga ya desechada, centra sus miras en ganar la Copa, pero sobre todo en llevarse la décima, como hizo en el 2000, ganando la octava ante el Valencia por 3-0.
¡Cuidado Raúl! ¡Raúl progresa! ¡Maravilla con Cañizares! ¡Ahí va Raúl! ¡Raúl delante de Cañizares! ¡Ahí va Raúl! ¡Raúl! ¡Regresa Cañizares con la derecha! ¡Gol!
Estoy cansado de salir de...
Pero ¿saben quién estaba ya en la portería? Un jovencísimo Iker Casillas, centro de atención en las últimas semanas y que junto al Belda son los únicos que quedan de la última eliminatoria coopera entre ellos, también en cuartos en el 2004, y que ganó el Real Madrid. Aunque para eliminatoria, la de semifinales del 99, en la vuelta en Mestalla.
Final del partido, el resultado amplísimo histórico, Valencia 6, Real Madrid 0.
En Copa se han enfrentado 11 veces, 6 eliminatorias las ganó el Valencia y 5 el Real Madrid. Pero en Liga, cuando han jugado en el Bernabéu, es muy distinto. De 77 partidos en el Coliseo Blanco, 58 victorias para el equipo que ahora preside Florentino Pérez, 9 para los Chess y 10 empates, los últimos en las dos últimas temporadas.
El colegiado va a indicar lo que ya es una realidad. Final, jugadores al túnel de vestuarios, Real 1, Valencia 1.
Goles, emoción, lucha y polémica, mucha polémica. Incluso a Tristán Teoliva, un Madrid-Valencia le costó su carrera arbitral. Pero mañana habrá fútbol, eso sí, no llegan en su mejor momento, pero ya se sabe...
Que la Copa mola.
Mola, mola mucho, desde luego. La Copa es uno de los grandes encuentros que se puede jugar no solamente en nuestro país, en nuestro fútbol, sino también en nuestro continente. Y jugó más de uno de estos grandes partidos un gran protagonista que recibimos ya en la sintonía de Radio en Tiempo Extra, Miguel Ángel Ferrer. Mista, Mista, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Bienvenido a Tiempo Extra. ¿Qué es de tu vida, Mista?
Pues nada, ahora viendo el fútbol desde otro punto de vista, porque ahora estoy de comentarista en Marca.
Sí.
Y nada, pues disfrutando a mi manera y bueno, y viendo otra perspectiva que quizá cuando estaba metido dentro de la vorágine del fútbol, pues tampoco era muy consciente de ello.
Oye, ¿lo de Mista de dónde viene?
Es de mi familia, es un apodo de mi padre, de mi abuelo, y si sigues así hacia atrás, sí, hace, ¿no?, mucho tiempo. Que hemos intentado una vez que otra el saber de dónde venía, pero no hemos podido saber a qué corresponde ese apodo.
Lo que sí sabemos de Mista, Vicente, es que es el segundo español más famoso en Toronto.
Eso es verdad. Sí, es un dato absolutamente objetivo. Totalmente. Porque no pretenderás destronar a José Manuel Calderón en Toronto, ¿no?
No, no, por Dios. Y además el capitán de los Raptors se merece todo nuestro respeto porque nos ha dado mucho el baloncesto español y porque aún sigue en activo, así que yo creo que se merece todo el respeto y todo el reconocimiento.
Y le queda. Bueno, decimos esto porque terminaste tu carrera en Toronto. ¿Qué tal el fútbol por allí?
Bien, bien. Bueno, a nivel humano mejor que a nivel deportivo, porque aquel fútbol está un poco a año luz de europeo y sobre todo del español más todavía. Y es un fútbol que está en construcción, que tiene muy buena idea y mucha ganas de trabajar. pero lógicamente después de vivir en España, pues yo creo que en pocos sitios se puede vivir el fútbol de la misma forma que aquí.
Bueno, tú tienes pasado merengón. La verdad es que hoy, recordando los datos, Mixta, es que el caso Mixta, llamado así en los tribunales, fue tremendo, ¿eh? 4 millones de pesetas, ¿eh? Costaste al final, ¿eh? Es que suena cachondeo, ¿eh?
Sí, de los creo que eran 1000 que por los que pedía el Madrid al principio. No sé, se acordó 200, pero al final con la crisis económica del Tenerife se iban a pagar 4 y creo que ahí se quedó el tema. Bueno, era la opción más clara que tenía en aquel momento para jugar al fútbol en primera. Y bueno, yo quería jugar en primera, tenía mi ilusión por ser futbolista, quería hacerlo y puse toda la carne en el asador, todo mi empeño. La verdad que me enfrenté a todo un Real Madrid, pero afortunadamente la cosa me salió bien.
Te enfrentaste, como tú bien dices, a todo un Real Madrid en aquel momento y después te enfrentaste en muchísimas ocasiones y además a un grandísimo nivel. ¿Qué recuerdas de tus enfrentamientos frente al Madrid?
Pues recuerdo que afortunadamente aquel Valencia estuvo en continua pelea con el Madrid y Barcelona por la consecución de las ligas, ¿no?
Sí, permíteme solo un paréntesis para la audiencia, es que estuviste en un Valencia que ganó, si no recuerdo mal, 2 ligas, una Copa de la UEFA y una Copa del Rey, ¿puede ser?
No, una Supercopa Europa.
Una Supercopa Europa.
Entonces, bueno, como te decía, que esos partidos eran más de que un derbi entre equipos grandes ya, ¿no? Porque la gran mayoría de veces que nos enfrentábamos siempre había algo en juego y eran partidos en los que, bueno, se notaba la tensión, se notaban quedándose equipos grandes, se notaban que cualquiera de los dos equipos que perdiese le iba a costar bastante caro y esa tensión dentro del campo a veces se transformaba en cosas, la verdad que intensas y en partidos, la verdad que bastante duro.
Además, Mixta, yo creo que el comienzo de la gran rivalidad entre Valencia y Real Madrid viene un poco en esa época, porque Valencia había sido una ciudad, yo creo que con mucho madridista también, después de ser del Valencia, evidentemente, pero cuando Mijatovic se va al Madrid es cuando se produce como el boom, ¿no? Y entonces es cuando estás tú por ahí también, recién llegas en esa época, y yo creo que es cuando más rivalidad hay entre los dos, ¿no?
Efectivamente, con el caso Mijatovic la cosa ya empezó a ponerse peliaguda y luego con la pérdida, en este caso la ganancia del Madrid en la final de la Champions, yo creo que fue pues uno de los puntos de inflexión en los que la gente con el Madrid pues empezó a tenerlo como un rival bastante bastante cercano. Luego ya pues bueno, fueron pasando cosas, luego ya con el tema de las ligas pues la gente se fue haciendo más del Valencia y más antimadridista, por llamarlo de alguna manera. Porque, bueno, hay que intentar olvidar que el Valencia llevaba 30 años sin ganar la Liga, el año de los Galácticos es cuando se consigue la Liga, entonces, bueno, ahí se pudo mirar al Madrid cara a cara y cuando la gente de Valencia, sobre todo, empezó a creerse que se le podía o se podía ser un rival, creo que a tener en cuenta por los equipos grandes.
Decía Dani Ortín antes que no llegan ni Real Madrid ni Valencia en su mejor momento, pero sin embargo, claro, es que este es un partido que hay que sacarlo de cualquier tipo de dinámica y de cualquier tipo de progresión en la temporada, ¿no? Son dos equipos que, como estabais diciendo, se tienen muchísimas ganas y que mañana se van a enfrentar, se van a volver a enfrentar el fin de semana y volverán a tener la vuelta de la Copa del Rey en una semana tremendamente especial para todos los jugadores que vivirán esos partidos de forma especial, ¿no?
Sí, hoy escuchaba a Valverde decir en rueda de prensa que no le gusta que los partidos estos sean tan cercanos porque el plus de motivación que tienen los jugadores al final le puede acabar pasando factura en el tema físico, y es cierto, ¿no? O sea, el Madrid y Valencia no llegan ninguno de los dos, como muy bien has dicho, en su mejor momento, pero lo cierto es que es una de las dos competiciones que le quedan, tanto a uno como a otro, porque la Liga, muy complicado que el Barcelona la vaya a tirar, y más después de haber visto lo que ha hecho y del récord que acaba de batir. Entonces es una de las dos cartas que le queda por jugar en Valencia y Madrid, y me supongo que ninguno de los dos la querrá dejar pasar. No llegan en su mejor momento, pero lo que está claro es que ante un partido como este y ante un rival como el que pueden tener el uno o el otro, se van a dejar la piel y mañana se va a ver un partido bastante, bastante duro.
José. Es evidente, Mixta, que el Valencia parece que va recuperando poco a poco, pero tampoco llega a su mejor momento. Los que pudimos ver el partido con el Sevilla el otro día, el Sevilla estaba muy mal, pero el Valencia gana con lo justo, que se encuentra a 2 goles a balón parado, pero un Valencia bastante bastante ramplón también, ¿eh?
Efectivamente, o sea, el Valencia lo que tiene a favor es que desde que llegó Valverde, creo que en 8 partidos o en 7 partidos ha conseguido 6 o 7 victorias. Entonces esto es lo mejor que se puede concluir, ¿no? Que sin hacer mucho ruido se está metiendo arriba, pero sin hacer ruido, pero tampoco sin hacer fútbol, ¿no? Porque el Valencia le gana a Sevilla el otro día, porque el Sevilla está muy mal y no es en nada comparable al Sevilla de los últimos años también. Entonces el Valencia tiene que mejorar muy mucho de cara al partido este para poder hacerle daño al Madrid, porque el Madrid sí que sabe jugar de esta manera, ¿no? El Madrid puede estar todo el partido dormido y en cualquier momento aparece y te gana el partido. Pero oye, el Valencia quizá no es un equipo muy acostumbrado a jugar de esta manera.
Y, sí, y cuando tú ves que ahora uno de los grandes líderes de este Valencia es Albelda, que jugó contigo, ¿no? Y que yo creo que ya en aquella época dirías, este tío ya es veterano, ¿no? Y sigue jugando después de todos estos años y se convierte en esta temporada en uno de los grandes líderes nuevamente del equipo, tiene que llamarte la atención, ¿no?
Sí, pero bueno, dentro del fútbol sabemos que quizás los centrocampistas o los mediocentros, pero más específicamente, están hechos de otra pasta, ¿no? Porque hemos tenido... pues el propio Albertini, que ha llegado a jugar hasta los 37 años, Baraja, que se retiró con 36 también, creo. Entonces, bueno, pues son jugadores que están hechos de otra pasta, quizá, y que pueden aguantar o asumir más años que los demás. Entonces, el tema de Albelda nos sorprende, entre comillas, pero bueno, también hay que ver que está bien físicamente, que a pesar de la lesión del último día, y sobre todo que, bueno, que a pesar de la edad sigue dando el callo y sigue siendo de los mejores. Entonces, al final... Sí. Esto es lo que vale.
Y cuando, oye, y en aquellos partidos, vamos a desclasificar archivos, que es lo que a mí más me gusta. En aquellos partidos contra el Madrid de Zidane y compañía, que cogía Albelda a Zidane en el medio del campo, parecía aquello un combate de pressing catch y Albelda no salía ni amonestado verbalmente, llegaría después al vestuario y diría algo así como, yo, bueno, no sé lo que diría, pero desde luego algo le diríais, ¿no? Porque es que aquello ya clamaba al cielo, mixta, ¿eh?
Sí, bueno, sobre todo recuerdo que yo creo que ha sido de las pocas veces que en las que Vicente del Bosque ha perdido los papeles y clamó un poco contra los árbitros diciendo que bueno que no era normal que hiciese un marcaje tan férreo a Ciudad y que no creo que no salió ni con tarjeta, ¿no?, en aquel partido.
Sí.
Entonces, bueno, David Albelda ha sido un jugador que él tiene muy claro cuál ha sido su rol, ¿no? Que es un jugador defensivo y que a veces pues se sacrifica por el equipo, y en aquel momento fue un partido duro. Yo recuerdo también enfrentamientos míos con Fernando Hierro, que bueno, que a ver quién da más de los dos. Pero es que es así, es que estos partidos tienen este tipo de cosas y al final el que entra al campo, aunque las cosas se queden ahí, pero las cosas son duras.
¿Quién se va a llevar la eliminatoria?
No lo sé. Si tuviese que apostar, quizá apostaría por el Madrid porque tiene el triple quizá de presión que tiene Valencia. Y Mourinho y el Madrid se está jugando en el sentido de que se tienen que meter para enfrentarse con el Barcelona porque si no la afición quizá va a acabar sacando pañuelos en el Bernabéu. El Valencia puede dar la sorpresa, está claro, pero también ha dicho Valverde que quizá el favorito es el Madrid por todo lo que lleva, y en ese sentido lo veo así, aunque también creo que puede ser un poco pues el hecho de quitarse presión le puede beneficiar al Valencia.
Mista, muchas gracias por atendernos, ¿eh? Ha sido un placer charlar contigo y que hables de esta forma tan clara. Espero que nos dejes llamarte más a menudo y que nos cuentes cómo van las cosas por allí. Gracias.
Será un placer, muchísimas gracias.
Bueno, Daniel Ortín, ¿qué más ha pasado hoy en el mundo del deporte?
Pues hemos tenido el último partido de la primera vuelta de la Liga de Fútbol y ha habido empate en el partido entre Getafe y Granada, empate a dos, los dos del Getafe de Juan Rodríguez y Alcácer, y los dos del Granada de Siqueira, los dos de penalti y el último en el minuto 93. Buen resultado para el Granada con este empate, que ahora es 17º con 17 puntos, sale de la zona de descenso. El Getafe se queda 10º con 25, y además hoy ha empezado el Open de Australia en tenis. De los españoles, decir que han pasado a segunda ronda, David Ferrer, Nico Almagro, Verdasco, Roberto Bautista, Feliciano y Daniel Jiménez otra vez. También Djokovic, el número uno del mundo, uh-huh. Y mañana debutan Federer y Murray.
Hemos tenido también sorteo de la Copa del Rey de Baloncesto, José.
Sí, le hemos quitado a todos aquellos que pensaban que muchos sorteos de Copa tenían algo de sospecha. Bueno, hoy se han acabado todas las sospechas. Real Madrid-Barcelona, cuarto de final. Y además el ganador se cruzará con el anfitrión, Caja Laboral Caixa-Zaragoza, en ese otro cuarto de final. Así que los tres grandes uh-huh. favoritos van por el mismo lado del cuadro. Por tanto, un finalista saldrá de los cuartos de final entre Valencia Basket y Asefa Estudiantes y Herbalife Gran Canaria y Usue Bilbao Basket.
Y además, Vicente, hemos tenido balonmano con Victoria de España.
Saludamos a David de Unuesa. David, buenas noches.
Hola, Vicente, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha sido el partido de España?
Bueno, pues segunda victoria de España en su Mundial. Esta vez sí que ha sido más complicado porque ha sido la primera prueba importante después de ganar a Argelia en la primera jornada. Egipto era más complicado, tenía grandes cañoneros. Pero bueno, España ha demostrado una gran defensa, ha hecho un partido muy serio y se ha llevado la victoria. Además, físicamente se ha notado que el combinado nacional era más fuerte que su rival y se ha impuesto finalmente por 24-29. Dos de 3-2 para el equipo de Valero Rivera, que mañana vuelve a jugar, en este caso contra Australia, en la tercera jornada.
Gracias, David. Buenas noches. Nos vamos ya con todo lo que hemos contado hoy. No nos da tiempo para nada más. Dani Ortín, José Manuel Puertas. Nos escuchamos mañana a partir de las 12 en la sintonía de radio con Dani Blanco. Estuvo Amalio Varela en el control. Llega el amor, llega Jan Tabarilla. Adiós, adiós.